Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Es la 1 y 5, son las 12 y 5 en las Islas Canarias. Capaz eres de salir de la cama ahora y envidia nos das, siempre te lo digo. Escuchas a Cristina López Schlichting, está todo el equipo de fin de semana trabajando para ti en este domingo día 10, en el que la noticia sin duda es que ya hay presidente en Cataluña. Mas se ha retirado, va a ser presidente en la Generalitat el alcalde de Gerona, Carles Puigdemont, una persona desconocida para el común de los españoles, que viene de Convergencia, pero del área más ultranacionalista, que se ha destacado en cuanto a su independentismo. Pero en esta jornada no quería yo dejar sin tocar la efigie de Artur Mas, que sin duda ha marcado, no exactamente de forma muy brillante, los últimos tiempos de la historia de Cataluña. Artur Mas tuvo y tiene como máxima aspiración en su vida, al menos desde el punto de vista político, la presidencia de la Generalitat, que ha ocupado durante la legislatura previa, pero que ahora ha tenido que abandonar como propósito. Y realmente es interesante ojear, y yo lo he hecho, el libro que Pilar Rahola le dedicó, La máscara del rey Arturo, y que revela el conocimiento que la periodista hizo a lo largo de un periodo relativamente prolongado de la figura de Artur Mas. Es el momento de despedirnos, al menos temporalmente, de Mas, que probablemente se dedique a rehacer Convergencia en el futuro, pero que entre tanto, pues insisto, ha perdido la oportunidad de ser presidente que constituía su máxima aspiración. En el camino se ha cargado el pacto entre Unión y Convergencia, que duraba décadas. Se ha cargado Convergencia, que ahora ha quedado fagocitado por Esquerra Republicana de Cataluña y que ha visto muy mermados sus resultados en las últimas elecciones. Y probablemente se ha cargado su propia reputación política. Es ciertamente un amargo resultado para un hombre que nació en la burguesía barcelonesa, que asistió a uno de los colegios más refinados, el Colegio Aula, con unos métodos pedagógicos muy destacados, que fue siempre el primero de la clase, y que se casó con una bellísima muchacha, Elena Rakosnik, que no tiene nada de extranjera, porque es la descendiente ya varias generaciones después de un checo que había ido a Elche a investigar, y la familia de Elena en realidad es de origen castellano, su familia es castellana. Bueno, Elena y Arturo han estado siempre juntos, en esto ha sido Artur Mas ejemplar. Ha sido siempre un hombre mucho de familia, de sus hermanos, de sus padres, de su esposa, de sus hijos. Y ha vivido además de cerca la enfermedad. Tiene varios hermanos enfermos. Y en el otro aspecto, realmente su ocupación día y noche ha sido la política. Es curioso que Artur no siempre se llamó Artur. Se llamaba Arturo y así lo llamaba su familia. Fue al filo del año 2000, si no me traiciona mi memoria, si no tendría que repasar el libro de Rahola, que se cambió de nombre, se puso Artur Mas para hacerse más catalanista y también progresivamente fue cambiando de las ideas de Cambó, que era un nacionalista catalán, partidario de la integración plena en España y lo que llamaba él la aportación catalana a España, para regenerar España, para hacerla más moderna, etcétera. Fue cambiando, digo, de las ideas de Cambó a Prat de la Riba, que directamente decía que España no tenía remedio y que lo que había que hacer es salirse de ella. Bueno, pues en Prat de la Riba, indudablemente, está Artur Mas ahora. Y al filo de las declaraciones que hizo ayer para despedirse, una larga hora de sermón que soltó, me han venido varios aspectos del libro de Pilar Rahola a la cabeza. Por ejemplo, esta polémica frase, que ha sido bien comentada este fin de semana y que traerá cola, en la que habla de enderezar la democracia.
Es decir, eso que las urnas no nos han dado directamente, ahora se ha corregido a través de la negociación.
¡Qué barbaridad! corregir los resultados de las urnas. Ciertamente indica una personalidad rigurosa, dogmática, poco democrática, que se trasluce en las páginas de Pilar Rahola, en las críticas, por ejemplo, que le hacía Pujol a Artur Mas. Decía de él que no solamente era poco simpático, sino que además era dogmático. Le resultaba espantoso, por ejemplo, al viejo Pujol, político de casta, individuo capaz de todo tipo de tretas y negociaciones y diplomacias, le ponía enfermo que apareciese más con unos apuntes tomados de la regla de San Benito, como lo estás oyendo, la regla benedictina. Es más, en los congresos del partido salía a Lambón y le soltaba los principios de la regla benedictina. Y los comentarios de Pujol eran bien graciosos porque decía: lo peor de todo es que se lo cree. Se cree que se pueden aplicar normas benedictinas a la política. Este rigor, también se le transparentaba ayer en algunas consideraciones morales que hizo en el famoso discurso.
Además, con la conciencia de que estoy haciendo bien, no quiero resultar presuntuoso con esto que os digo. Estoy haciendo bien porque estoy haciendo el bien.
Y dice el pobre que no quiere resultar presuntuoso. Bueno, pues lo es. En fin, en esta mañana de domingo, que es el principio probablemente del fin político de Artur Mas, que se lo ha ido labrando arduamente, quiero recordar el final del libro de Pilar Rahola sobre Artur Mas, La máscara del rey Artur, en la que afirma que si no gana el puesto de presidente de la Generalitat, lo que va a hacer es dedicarse a esquiar mucho, decía, a esquiar todos los fines de semana y todas las semanas. Bueno, pues me parece que las pistas van a tener un visitante asiduo. Ocurre que pocas veces está tan a gusto como en este estudio, que es tan amplio, tiene una mesa que acoge maravillosamente a las personas que llegan y que las dispone en una forma especial, porque en los estudios tenemos mesas redondeadas que hace que nos sintamos como en una mesa camilla. Hay luces atenuadas que permiten una cierta intimidad. Bueno, esto no es casualidad. Esto se llama decoración. Incluso hay quien lo llama decoterapia. Y tenemos con nosotros a alguien que sabe muchísimo de esto. Windu es la mayor plataforma de Europa especializada en apartamentos urbanos, y Juanfran Velasco es su portavoz y dice que te va a ayudar a mejorar tu casa y a cambiar el ambiente en el que vives. ¿Tú cómo tienes la casa, el Satadea?
Bueno, yo mi casa no me hace feliz todavía. ¿No? O sea, tengo que aprender a ver cómo tengo que poner, por lo menos, no sé, ciertas luces. O estaba leyendo, por ejemplo, el tema de los aparatos electrónicos, que lo he llenado en mi habitación y es muy malo. Entonces, me faltan unos detalles.
Es que no es tan inmediato, ¿eh? Tiene su aquel. Claro. Todo esto tiene su complicación. Juanfran, muy buenos días. Hola, hola. ¿Juanfran?
Hola, buenos días.
Hola, encantada de saludarte.
Igualmente.
Juanfran, estábamos hablando de la importancia de la decoración y de la dificultad que entraña, porque no es tan inmediato. Vamos por partes.
Sí.
En términos generales, algo así que se puede decir de una casa y un piso, en términos generales, para ir haciéndola más feliz.
Sí. Bueno, pues como ya habéis dicho, nosotros desde Windu tenemos más de 300.000 alojamientos en más de 150 países. Nos pasamos todos los días chequeando todos los apartamentos para que tengan unos estándares de calidad, y bueno, pues nos hemos dado cuenta la importancia que tiene la decoración para la gente que alquila su vivienda y también para los turistas que quieren apostar por esta nueva modalidad turística.
Hay quienes mucho, por ejemplo, pues del águila de porcelana o de la palmera de fieltro. ¿Hay algún tipo de decoración así que se pueda recomendar en general? Tú no te rías, Elsa, que sé que eres de esas.
Bueno, pues las recomendaciones generales que nosotros estamos viendo, pues a través de lo que alquila la gente y, bueno, pues también los propietarios que quieren alquilar su vivienda en la web de Windu, pues son cosas básicas en torno a lo que es la iluminación, la forma de los muebles que tenemos, también, pues por ejemplo, los techos.
Entonces, a mí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, que decís, en principio, los techos altos son para creativos y los bajos para trabajadores. ¿Qué es esto?
Efectivamente, bueno, cuando, por ejemplo, los que estamos aquí en Madrid, cuando vemos muchas de las viviendas que se alquilan en el centro de Madrid, vemos que tienen muchos techos altos. Bueno, eso es fantástico para toda la gente que venga de vacaciones y que, bueno, quieran aprovechar al máximo su tiempo libre, van a tener, digamos, la sensación de amplitud y de espacio que le va a dar la vivienda, le van a dar muchísima más capacidad de abstracción y muchísima más creatividad a la hora de, pues, a la hora de qué pensar qué hacer, por ejemplo, con su tiempo libre. Sin embargo, por ejemplo, los viajeros que se desplacen a otra ciudad por motivo de trabajo, pues, y que además necesiten utilizar el ordenador y trabajar en casa, pues es recomendable alquilar alojamientos que tengan los techos más bajos porque suelen concentrarse mucho mejor.
Fíjate, qué cosa tan curiosa. De hecho, yo lo que sí que he fijado que muchos de mis amigos pintores, escultores, buscan techos altos, efectivamente.
A mí me encantaría un techo alto porque además me parece más elegante y es lo que
sí,
dice
Juanfran. Mira lo que dice
Juanfran,
que para concentrarte, porque tú estás todo el día pegada al ordenador, guapa,
sí.
Y al tablet,
es más, yo
tengo
el techo muy bajo.
Claro, si estás tú de concentrada.
Sí, de
por cierto, decía Elsa Tadea que tiene muchos aparatos en su dormitorio. ¡Mal!
Muy mal, muy mal. Sí, porque tenemos que tener en cuenta que los dormitorios son básicamente el lugar de descanso, ¿vale? Entonces, por una parte, cuando hablábamos también del tema del trabajo, ya se aconseja que, bueno, pues si trabajamos en el dormitorio, tenemos el ordenador allí, siempre procurar buscar otra parte de la vivienda, porque tenemos que pues trabajar en sitios distintos de donde descansamos, ¿vale? Uh-huh. Por lo que es la parte el resto de aparatos eléctricos, como puede ser televisores, además de ordenadores y demás, se aconseja que se permanezcan fuera del dormitorio, por lo menos que se desconecten de la corriente eléctrica. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues según varios estudios demuestran que afecta, que una luz irregular afecta al ritmo cardíaco, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que aconsejamos desde Windu? Pues optar pues por luces tenues, luces suaves a través de lámparas, velas, ¿vale? Y bueno, pues así pues para seguir manteniendo una iluminación, porque es muy importante tener buena luz tanto artificial como natural, afecta mucho a tanto a nuestra salud física como psicológica, pero hay que tener la luz más adecuada en el momento
adecuado. Hay una cosa que recomienda Windu que a mí me llama mucho la atención. Dicen que las formas afiladas o cuadradas son peores para vivir, crean sensación de peligro y cierta negatividad, pero claro, vamos a ver, las mesas tienden a ser cuadradas, las columnas tienden a ser cuadradas, tienden.
Sí,
las tienden. Chimeneas tienden, las bueno, nodas las de caseta sí. Casi todas.
Efectivamente.
Si lo piensas, las sillas son muchas cuadradas.
Encontrar... Es que estoy pensando en mi casa, me lo llevo a mi terreno, pero mi mesa es ovalada. Mis sillas tampoco son cuadradas. Creo que lo único cuadrado que tengo es un mueble. Pero,
ya, pero ¿qué hace la
más?
Gente que tiene todo esto? ¿Lo tira? Pues no, se puede,
no.
Sobre todo en la cuesta de enero. ¿Qué hacemos, Juanfran?
Pues mira, no es necesario ni tirar la casa ni irnos a comprar muebles nuevos. Simplemente podemos apostar por trucos muy sencillos como, por ejemplo, objetos que tengan formas curvas, formas redondeadas como pueden ser cojines redondos, jarrones, cuencos, también botellas de cristal. Son pequeños objetos con una forma que sirvan para contrarrestar toda esa línea y todas esas rayas que nos ofrezca la vivienda. Así vamos a cargar de muchísima más positividad, una energía que fluya mucho más en el entorno.
Pues la verdad es que es bien interesante. En términos generales, ¿cabría decir que menos es más, Juanfran?
Bueno, eso es una de las máximas del diseño, ¿no? Eso, claro, la decoración depende mucho también de la persona que decide, bueno, cómo mantener la vivienda. En el caso de los alojamientos vacacionales, pues siempre lo que sí aconsejamos es que, bueno, pues que pensemos que la vivienda pues muchas veces no son solo para nosotros, sino que las abrimos a huéspedes que pueden tener, pues eso, un estilo muy diferente al nuestro. Entonces, siempre aconsejamos pues decorar con líneas sencillas y con elementos bastante sencillos que al fin y al cabo puedan sentirse todo el mundo a gusto y que tengan esa sensación de bienestar y de felicidad pues que de Windu es lo que recomendamos, claro, para todo el mundo que se va de vacaciones, ¿no?
Yo cuando me voy de vacaciones, la liebre manchega, que soy mucho yo de ella, que la liebre lectora, que comparto este gusto con María José Navarro, esta la guardo, porque me parece que no todo el mundo tiene esta preferencia, no, oye, cada uno en lo suyo. Juanfran Velasco, portavoz de Windu, muchísimas gracias por ayudarnos.
Muchísimas gracias a vosotras y que tengáis un buen día.
¡Feliz año!
¡Feliz año!
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
En el día en el que se aprueban los presupuestos.
La interpreta.
Unas cuentas que incluyen menos gastos.
La matiza.
La cifra en total son 123.000.
La destripa.
El grueso del gasto del Estado en lo que se va es en el pago de pensiones.
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Si amas tanto a tu moto que si fuese tu pareja dejarías que te revisase uno a uno todos los mensajes de tu móvil, ¡atrevíbete! Si tu moto y tú estáis hechos tal para cual, contrata por internet I Love Moto de Berti y tendrás 3 meses gratis en el seguro de tu moto para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hablábamos en este principio de año de poner la casa bonita. La mesa también es importante. Que haya alivio, Pepe Oneto.
Que haya alivio, Cristina.
Y estoy aquí mirando lo que nos has preparado hoy y bueno, esto, perdona, pero esto es todavía un atracón posnavideño.
Pues claro, ya tenemos que ir entrando en calorcillo, Cristina, ¿eh?
Pero si lo que tenemos que hacer es quitarnos de encima lo que nos hemos echado, por lo menos yo.
No pasa nada, no pasa nada, Cristina, que aunque nos pegamos un pequeño homenaje de vez en cuando no es óbice para que luego el resto de la semana estemos haciendo esa dieta. Pero de en cuando tenemos que dar un pequeño paréntesis y comernos estos jarretes, por ejemplo, ¿eh?
Jarrete de cerdo. Las manos no son las patitas, ¿no?
Eso a lo que se está refiriendo Cristina, porque lo hemos colgado en Twitter para que sepan ustedes perfectamente dónde y qué es lo que son esos jarretes de cerdo lo que estamos hablando. Como tú bien dices, Cristina, efectivamente, se sitúa en la pata del animal, en la pezuña, ¿no? En ese bulillo. O el morcillo, que también es como se conoce, ¿eh?
Pero que no tiene nada que ver con las manitas.
No, absolutamente nada que ver.
O sea, es lo que está antes.
Eso es lo que está mucho antes de las manitas, ¿eh? Eso está en la pata, ¿eh? En la pata del animal. Y que tiene, bueno, una gelatina y una jugosidad exquisita, Cristina, que no grasa, ¿eh? Que son dos cosas diferentes.
Sí.
Bueno, y la verdad
es que... Y se
piden
así, ¿no? Jarretes de cerdo.
Sí, tú vas a nuestro carnicero de cabecera, tú sabes. Y le dices, oye, que quiero hacer esta tarde o esta mañana o hoy unos jarretitos, como nos lo ha dicho Cristina López Liti, el Oneto. Y él ya como...
Ya sabe qué jarretes son, los tiene preparados, etiquetados, Pepe Oneto, pone jarretes Pepe Oneto.
Exactamente, que si es un carnicero ya saben, pero si es una carnicera ya sabe el jarrete que le va a dar, ¿eh? Que no quiere malo entendido. Bueno, Cristina, pues precisamente esto viene a colación pues porque ayer estuvimos haciendo una fiesta con nuestros amigos allí en una finca en Chiclana para darle... eso, la felicitación por la jubilación de nuestro amigo Paco Melero,
¿eh? ¡Wow!
Y uno de los
enhorabuena, Paco.
Paco Melero, que es inspector de enseñanza, que ya hasta los 70 años está en Artible, y dice, no, si tú no te vas, te echamos ya de aquí, ¿eh? vete ya. Y bueno, hicimos una fiesta donde hubo de todo, y entre ellos ese jarrete, y digo a mi gente, oye, este jarrete va a ser que va a caer para mi gente de COPE el domingo, y ahí estamos.
¿Y cuánto pesa un jarrete?
Aproximadamente viene pesada, bueno, es una pieza para una ración, ¿no? 150, 200 gramos, no es mucho.
O sea, hay que poner varios si quieres hacer una comida para cuatro jarretes.
Pero entero, ¿eh? Entero, efectivamente. Bueno, vamos a disponer esos jarretitos, como ya ustedes están viendo, los que han tenido la oportunidad de entrar en Twitter. Bueno, pues lo vamos a sazonar con un poquito de sal, evidentemente, y pimienta. Y ahora lo vamos a freír en su correspondiente aceite de oliva
ahí
virgen.
Estamos, que Almeida ha dicho que es imprescindible, que baja el colesterol,
eso,
señoras y señores,
eso
y
es.
Que es muy sano.
es muy importante seguir la recomendación de Almeida, de nuestro médico de cabecera, Cristina, ¿eh? Bueno, pues entonces lo vamos a freír y lo ponemos en otra cacerola. En ese aceite que nos ha quedado vamos a incorporar una buena cantidad de cebollita, ajo, pimiento, tomate también y, por supuesto, zanahoria. Digo, por supuesto, zanahoria, porque esto le va a proporcionar una textura especial luego a la salsa. Lo freímos o lo incorporamos a la cacerola donde están fritos los herretes, le echamos un buen vaso de vino blanco, un poquito de agua y lo vamos a llevar al fuego para que hierva hasta que ya los herretes efectivamente se pongan tiernecitos.
¡Qué bueno!
Cuando esto ocurra, vamos a sacarlo y lo ponemos en otro recipiente. Y entonces, con todos esos ingredientes que nos ha quedado, con el líquido, el vinito, el tomate, la cebolla, el pimiento, su aceitito, lo vamos a triturar ayudado de una batidora eléctrica de brazo, Cristina.
No, yo es que a estas horas, escuchándote, ¿sí? Es que me pongo enferma. Tengo que cambiar la hora de la receta.
Pues bendita enfermedad, Cristina, que todas las enfermedades que te entren sean como esta.
Efectivamente.
Bueno, pues nos vamos a incorporar en esa salsa que ya hemos triturado los arretes que anteriormente ya hemos guisadito, ¿no? Uh-huh. Guisado. Vamos a darle un ligero hervor para que se incorpore bien en esa salsita y así, sencillamente, nada más y nada menos, es como habremos conseguido estos arretes en su jugo que estarían cojitos si no se acompañara con un buen viaje de papas a lo pobre, Cristina.
Es que eres de lo que no hay. Eso es de lo que yo voy a prescindir, de las papas a lo pobre.
Me voy a comer
los jarretes de cerdo con una buena ensalada.
Y las papas a lo pobre ya vendrán en otro capítulo, ¿no?
En el capítulo del año próximo de Navidad. Porque, vamos, esto es un sinvivir. Bueno, ¿cómo está la nieta?
Hoy, gracias, Cristina. Hoy, cada vez estás más guapa, más bonita, más graciosa. Hoy, y te tengo que decir, es increíble la naturaleza, Cristina. Con una semana ya ha esbozado su primera sonrisa.
Oy, eso gracia. Es que sale a su abuelo.
¡Qué gracia! Bueno, oye, Cristina, solamente decirte que mi equipo que me ayudó ayer a preparar esa comida con mis amigos. Fue Jesús Arroyo y el resto de su equipo que se mostraron de superior hacia arriba,
pues
Cristina.
Desde aquí les mandamos un fuerte abrazo.
¡Jesús, no, Javi Arroyo, alivio! Que me he equivocado! ¡Calla alivio!
¡Pepeoneto! Y seguimos escuchando vuestras aportaciones sobre las rebajas y sus anécdotas.
Yo fui a las rebajas con mi señora y resulta que había una camiseta que estaba muy bien de precio, pero la señora esta se adelantó y me la quitó. Entonces yo que pensé, pues que me pasé por un dependiente y le dije a la señora que esto no estaba rebajado, que era un precio más caro del que estaba puesto. Que había habido un error, que la gente la había cogido y la había puesto en este montón de ropa que estaba rebajada. Y bueno, la señora al caso que la convencí, le dije que era mucho más cara y la dejó y se la llevó mi mujer.
¡Madre mía! Este no es violento. Este es tramposo y peligroso.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Cristina López Slichting en Twitter, en @findesemanacope y en facebook.com/findesemanacope.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Los tiempos han cambiado, pero nuestras aguas no.
Descubre Balneario Baños de Montemayor como lo hicieron los romanos hace más de 2.000 años.
Abierto el plazo de solicitudes para el programa de termalismo del IMSERSO.
Y conoce las actividades de nuestro equipo de animación.
Infórmate en el 927-488-302. Visita nuestra web balneariomontemayor.com. Encuéntranos en Facebook.
Condenamos al acusado a 2 años.
Si hubiera llamado a Luis Romero y Asociados, quizá ahora no tendría que hacer frente a esta sentencia.
Luis Romero y Asociados, abogados especializados en derecho penal. Le defendemos y asesoramos en todo tipo de causas penales, delitos económicos y societarios, accidentes de tráfico, privación de libertad. Infórmese gratuitamente en el 900-300-307. Consulta gratuita previa cita. 900-300-307.
¿Cómo me siento? Me he quitado los michelines y me siento como nuevo.
La electrocrioterapia de Adelgar es lo último para adelgazar.
En enero, nuestros tratamientos personalizados para adelgazar tienen un 40% de descuento. Llámenos 91 577 4477.
Bienvenidos al maravilloso mundo del circo. El tigre con dos cabezas, el hombre que mide 2 metros de ancho, la cigüeña que habla ruso. 30% de descuento en Ford.
Increíble, pero cierto. Aprovecha el final de stock de 2015 y llévate un Ford Fiesta o un Ford Focus con un 30% de descuento, solo hasta fin de existencias.
Red Ford de la Comunidad de Madrid. ¿Se te hace la boca agua al pensar en paella? Entonces visita el restaurante Puerta de Atocha. Paellas y paellos, los mejores arroces, carnes y pescados. Hay 18 variedades de arroz esperándote. Restaurante Puerta de Atocha, en Tortosa 10, esquina Méndez Álvaro, frente salida AVE. Reservas 91 292 4024.
106.3, COPE Madrid.
La 1:30, las 12:30 en Canarias. Diego González está aquí para hacer nuestra última actualización de noticias. A las 2 ya sabes que tendrás el gran informativo Mediodía COPE. Y Artur Mas ha vuelto a comparecer ante los medios de comunicación. Dice, me he apartado porque formaba más parte del problema que de la solución.
Ha sido el discurso del todavía presidente en funciones de la Generalitat durante el Consejo Nacional de Convergencia. Allí ha reconocido que el acuerdo de ayer no sabe si es un milagro, pero sí una solución. Mas ha lanzado varios mensajes. Al gobierno le ha pedido que se serene y se tranquilice. A los que querían brindar por la mala situación de Cataluña les ha pedido que guarden el cava y a la CUP le ha recordado que los acuerdos están para cumplirse. Dice más que da un paso a un lado de manera voluntaria, por su propia decisión y sin que nadie se lo haya exigido.
El PSOE ha tendido la mano a Rajoy para hacer respetar la ley en Cataluña.
El portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, ha trasladado el apoyo del Partido Socialista al Ejecutivo de Mariano Rajoy por si el nuevo presidente de la Generalitat, que será investido esta tarde, Carles Puigdemont, se salta la ley. Hernando ha reiterado el compromiso del PSOE con la unidad e integridad de España y con la defensa de la Constitución, que por cierto dice que siguen abiertos a reformar para superar los problemas de convivencia.
Lluvia de críticas al pacto de investidura del nuevo presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
Los partidos constitucionalistas han cargado contra el acuerdo alcanzado a última hora entre Junts pel Sí y la CUP. En COPE, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, lo ha calificado de fraude porque asegura que ese pacto insta a saltarse las leyes. La secretaria de organización del Partido Socialista de Cataluña, Assumpta Escarr, ha coincidido con Arrimadas en fin de semana al describirlo como fraude democrático y ha añadido que todo lo sucedido desde el pasado 28 de septiembre es un espectáculo. Desde el Partido Popular de Cataluña, Xavier García Albiol cree que este acuerdo significa una gran hipoteca para todos los catalanes.
Al menos 3 muertos al impactar un cohete en un hospital de Médicos Sin Fronteras en Yemen.
Otras 10 personas han resultado heridas durante este bombardeo en la provincia de Sada, principal feudo de los rebeldes hutíes. La organización médica no ha precisado todavía la autoría del ataque, aunque en los últimos meses 2 instalaciones de ellos han sido el blanco de la coalición árabe, donde 9 personas resultaron heridas.
Bueno, si es en la provincia de Sada, principal feudo de los rebeldes hutíes, probablemente es un ataque suní contra los chiíes, pero vamos a ver. La ayuda humanitaria no llegará a la ciudad siria de Madaya hasta este lunes.
Lo ha anunciado el Comité Internacional de la Cruz Roja. Esperan que la operación humanitaria comience este lunes con la entrada de un convoy de alimentos, medicinas y productos básicos como mantas. En Madaya hay atrapadas 42.000 personas, todas en riesgo de hambruna, ya que en los últimos alimentos llegaron a la ciudad el pasado 17 de octubre. Según la organización Médicos Sin Fronteras, al menos 23 personas han muerto de hambre desde el 1 de diciembre. Madaya se encuentra bajo el control de la oposición y está asediada por el régimen de Bashar al-Assad desde hace 6 meses.
Pues muchísimas gracias, Diego.
A ti, Cristina.
Actualizamos, insisto, la información a las 2 en el gran informativo Mediodía COPE. Entre tanto, cualquier última hora te la cuenta Cristina en fin de semana. Fin de semana COPE, Club Fin de Semana COPE, iCross, Ciudad de Ávila, Memorial José Soriano, nos lo cuenta Begoña Vidal. En Ávila hay 12 grados de máxima, 7 de mínima. En Madrid, en el Centro de Exposiciones Canal, Arte Canal, hay una gran exposición de la que ya hemos hablado que tengo que visitar, la verdad, sobre Cleopatra. Más de 400 piezas de 80 museos y colecciones españolas e internacionales. Merece la pena, nos lo dice Lidia Ináñez, que va por delante y ha estado. Madrid, 11 grados de máxima y 9 de mínima. Y en Vigo nos cuentan a Cárdenas que en el Auditorio Palacio de Congresos Mar a las 4:30 va a tener lugar el Festival Clan para los más pequeños, con personajes como Pocoyó, Lucho y Lupita. Allí en Pontevedra hay 15 grados de máxima, 12 de mínima.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muchísima alarma por lo que está pasando en Yemen. Tú dirás, bueno, pues eso está
en la quinta puñeta, con perdón, en el sur de la península arábiga. Sí, pero es el escenario en el que se está desarrollando un conflicto muchísimo más grande, el de Irán y Arabia Saudí, entre la Saudí suní y el Irán chií. Y este conflicto acaba de dar de lleno en un centro médico de Médicos Sin Fronteras. ¡Qué barbaridad! 3 muertos por disparo de misil. José Antonio Bastos es el presidente de Médicos Sin Fronteras. Muy buenos días, José Antonio.
Hola, buenos días.
Pues lo primero, darte el pésame, porque realmente es tristísimo que vosotros, que prestáis vuestros servicios en lugares bien difíciles, seáis encima asesinados, la verdad.
Y particularmente triste en Yemen, además. Yemen es un conflicto olvidadísimo que empezó, la guerra civil con esta intensidad empezó en marzo del año pasado solo, y en este tiempo hemos tratado un récord de heridos de guerra. Nuestros 16.000 heridos de guerra, estamos apoyando varios hospitales, y no es el primer ataque que tenemos en un hospital de Médicos Sin Fronteras directamente dirigido por sobre todo por la coalición liderada por Arabia Saudí.
Efectivamente, parece un ataque suní en una zona de mayoría hutí y chií, ¿no?
Sí, sí. Este es un hospital, el hospital de Shiara, en el distrito de Raseh, que una zona muy con unos combates muy intensos estos días. Un hospital apoyado por Médicos Sin Fronteras, que esta mañana a las 9:00 de la mañana hora local, un misil ha dado directamente en el hospital y otro ha caído muy cerca. Las cifras nosotros todavía no podemos confirmar, estamos terminando, tenemos con toda seguridad 10 heridos severos, 3 de ellos personal de Médicos Sin Fronteras, estamos todavía desescombrando para saber qué más nos vamos a encontrar y evacuando rápidamente a todo el personal, pero desde luego Estamos muy acostumbrados en las guerras a que los hospitales a veces te toca la violencia. Llevamos un final de 2015 en que Médicos Sin Fronteras ha sufrido varios ataques, no por grupos rebeldes, sino por estados. Empezamos por el muy conocido ataque de la aviación del ejército norteamericano al hospital de Kunduz en Afganistán, y luego ha habido varios más, sobre todo en Siria, pero en Yemen este es el tercer ataque a un hospital de Médicos Sin Fronteras por la coalición. Es realmente inadmisible.
Es terrible, porque además
es algo básico, aparte de ser ilegal por las convenciones de Ginebra, de hecho humanitario internacional, es extremadamente inhumano.
Y luego además hay que decir que Yemen es un lugar extraordinariamente subdesarrollado, donde amplísimas zonas del interior, más allá de la capital de Sanaa, donde tuve ocasión de vivir un mes, está realmente alejado de cualquier cuidado médico. O sea, realmente es un país que necesita ayuda.
Y además está sometido a un bloqueo comercial económico que en principio debería afectar sobre todo las armas, pero que afecta a materiales básicos, afecta a la comida, afecta al material equipamiento para poder bombear agua. La situación en Yemen se empieza a parecer mucho a la de Siria. La diferencia es que tú lo has dicho hoy, los medios de comunicación no se visualiza tanto, pero es horrible lo que está ocurriendo allí también.
Es tremendo, de verdad. Estábamos hablando también de una ciudad de la guerra siria, concretamente Madaya. Se trata de un lugar donde hay atrapadas 42.000 personas, todas en riesgo de hambruna, insisto, en el entorno de la guerra en Siria. Y Madaya se encuentra bajo el control de la oposición al régimen de Bashar al-Assad, que a su vez la tiene sitiada. Y lo cierto es que hasta mañana parece que no van a llegar recursos. Médicos Sin Fronteras también está aquí, ¿verdad?
Sí, sí. Médicos Sin Fronteras apoya un centro de salud en Madaya y hemos sido testigos de muy, muy de primerísima mano. Yo, perdóname que te corrige, no es el riesgo de hambruna. Hay una hambruna confirmada. Para que se mueran 23 personas que se han muerto dentro del centro de salud de Médicos Sin Fronteras.
¡Qué horror!
De una población de 40.000, de todos los grupos de edad, no eran solo niños pequeños, que desgraciadamente son los más frágiles y los que se mueren en las hambrunas al principio. Cuando se mueren adultos y hombres y mujeres por igual, eso es una situación de hambruna desgalopante, desbordada.
Bueno, fotos, si tenéis ocasión de meteros y poner Madaya con Y en internet, os van a horrorizar, porque realmente hablamos de una infranutrición como en un campo de Auschwitz, vamos.
Sí, sí, y es una situación que no tiene ningún aspecto de irse a mejorar. Esperamos fervientemente que las promesas del gobierno sirio se cumplan y mañana entre comida y medicamentos y podamos evacuar a los heridos. Y esperamos mucho más y pedimos que esto se convierta en una rutina, que no sea una sola entrada. La última entrada fue en mitad de octubre y no valió para evitar que estas 23 personas hayan muerto de hambre. Hay que crear un sistema en el que estos bloqueos, en su mayoría de población estrictamente civil, se produzcan con este grado de inhumanidad otra vez. Es absolutamente inaceptable.
Muchísimas gracias, José Antonio Bastos, de Médicos Sin Fronteras. La verdad, es todo un honor hablar contigo y en representación de tantas personas que se desviven por ayudar a los demás y que encima lo están pagando con su propia sangre. Son las últimas noticias desde Madaya, desde Siria, donde se está produciendo esa terrible hambruna, y del centro atacado de Médicos Sin Fronteras en Yemen, que es la última noticia que nos llega de ese país y que se ha producido en la provincia de Sada, en el norte de Yemen, y ha tenido como consecuencia, pues, por lo menos la muerte de 3 personas y unos 10 heridos, ¿no?
Sí, sí, sí.
José Antonio Bastos, un abrazo y que este año sea mejor, porque la verdad, menudo sí. 2015 y sí. Menudo comienzo de 2016. Un abrazo
sí,
fuerte.
Sí, sí. Muchísimas gracias.
Adiós.
Adiós.
Estás escuchando a Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Este año han dejado de llamarse pingüinos, pero miles de personas siguen fieles a esa original cita de inicio de año con las motos. Esta fiesta de la moto ha reunido un año más en Valladolid a miles de aficionados que han tenido además que sufrir la lluvia de las últimas horas, pero que no por eso han dejado de acudir. Ha habido música, conciertos de La Guardia, Danza Invisible o Mago de Oz, mucha comida y muchísima animación. Entonces vamos a trasladarnos hasta allí. Está Iván Piñeiro, miembro del motoclub Quema Gómez de Cabaña Quinta, Asturias. Buenos días, Iván.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué se llama ahora primer año de la fiesta de la moto en lugar de pingüinos?
Bueno, pues no sé, yo creo que no desconozco bien el tema, pero es un tema de peleas entre lo que se puede decir del motoclub antiguo que se hacía la concentración y el ayuntamiento, y no sé. Cada vez que hay dinero por medio, ya sabes que se deja de tener buena fe y se cambia otras cosas, yo creo, concluyo que sea eso.
Oye, han asistido unas 4.000 personas, son cantidades enormes. ¿Qué se comenta entre los asistentes? ¿Se ha echado algo en falta?
Sí, bueno, entre los asistentes se comenta, lo primero, las condiciones climatológicas fueron súper duras porque ha llovido cantidad grandísima de agua, pero lo peor ha sido el viento que ha habido en toda la jornada, que arrancaba tiendas, en el camino, pues era unos vendavales que circulabas medio de lado. Y bueno, sí ha habido mucho lo que es tema de conciertos y mucho tal, pero luego ha habido pequeños fallos como de organización, pues se ve que es un poco así como nueva la organización, como, yo qué sé, pues en 10 kilómetros a la redonda del sitio de concentración no está más señalizado para ir al sitio. La gente andaba perdida para encontrar el evento.
Vaya.
Claro, luego el tema de las horas de comidas, pues mucha espera, mucho tal, les faltaba a veces el agua, a veces faltaba la luz. Bueno, cosas de novedad, pero bueno, las intenciones eran buenas porque se ha habido un gran preconcentración con conciertos muy buenos. Pero bueno, uno no se acompañó el tiempo, pero bueno, hay que seguir intentándolo y seguir hacia adelante.
Claro, y en estas fechas ciertamente la meteorología con frecuencia será adversa. Iván Piñeiro, nuestro saludo a todos los moteros en este simpaticísimo encuentro, la fiesta de la moto, que tan buenos ánimos revela siempre. Pues bueno, si este año ha salido un poquito más averiadillo, iréis cogiendo ya carrerilla para el año que viene.
Pues sí, no, simplemente también, pues el fin de semana que viene está la de Motauros, que es aquí al lado, que tiene mucha fama, es internacional también.
¿En dónde así, es?
Es aquí en Tordesillas, al lado de Valladolid.
Ah, pues también nos lo mencionaremos.
Y ahí va a haber mucha gente. Es un poco como quien dice, las instituta de pingüinos verdadero.
Ajá, gente, pues nada, pues, adelante también la festividad de Tordesillas. Gracias a Iván Piñeiro, miembro del motoclub Quema Gómez de Cabaña Quinta, Asturias. Enhorabuena.
Venga,
feliz año.
Gracias.
Adiós.
Gracias a todos. Chao.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. En COPE, de lunes a viernes de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Vamos a acabar con un ataque de risa aquí viendo esto.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Absoluto honor recibir en la tarde de COPE al juez don Javier Gómez Bermúdez. Amigo Javier, buenas tardes.
Si pasa algo, también te lo cuenta.
Vamos conociendo detalles de esa operación.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Vision Lab son gafas, Vision Lab son rebajas, son lentillas y cristales progresivos. Vision Lab son rebajas del 40 al 70%, solo hasta el 28 de febrero, solo en Vision Lab.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Lo que te voy a contar a continuación te va a dejar inquieto, pero no. Tú relájate, que no es nada malo. Un brazo que hay que reponer en un tronco. Un ojo descosido por la malicia de un perro. Incluso la vía de un coche que impide cruzar la meta. Es un quirófano diferente el que hace frente a estos sucesos en el Hospital de Juguetes. Solo queda un hospital de juguetes en España. Nosotros queríamos dedicarle un espacio en este comienzo de año, en este domingo 10. Es el hospital de juguetes que se encuentra en el barrio de Pacífico. Fíjate que lleva abierto desde 1945 y millones de juguetes han pasado por sus salas para ser reparados con la aguja y el bisturí. Antonio Martínez, de 63 años, es el médico de este curioso hospital. Aprendió de su padre el arte de la juguetería y supo adaptarse a las nuevas tecnologías. ¿Tú has tenido juguetes averiados, Elsa Tadea?
Pues he tenido muchos juguetes averiados. He tenido un montón de muñecas sin brazo. Mi hermano, además, tengo un hermano mayor. Tú
agresivo.
Sabes lo que hacen los hermanos mayores con tus juguetes cuando se enfadan.
Lo he visto con mis hijos.
Pues claro, sin un ojo, una muñeca, sin pelo, ese tipo de cosas. Pero yo no sabía que existía un hospital de muñecos.
Pues vamos a hablar con Antonio Martínez, que tarda 3 horas en reparar las piernas de la muñeca, pero cuya pericia ya supera el arreglo de mecánica y electrónica, y al que voy a llevar yo dos. Ahora le preguntaré. Antonio Martínez, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Feliz año, feliz año.
Muchas gracias, igualmente.
¿Y siguen llegando muchos juguetes al hospital?
Sí, no paran de llegar. Lo que pasa es que actualmente lo que más se hace es el juguete antiguo.
El juguete antiguo, claro, porque realmente es difícil hacer algo con ello. De hecho, le iba a hablar yo de una muñeca que probablemente sea de los años 20, que me regalaron, sí, que por un lado es sevillana y por otro lado es valenciana, se le da la vuelta, y que era de serrín por dentro con fieltro alrededor y la tengo muy deteriorada. O sea que se la voy a llevar porque estos juguetes, a ver qué haces con ellos. Y ya tienen un valor, ¿no, Antonio?
Sí, pero se pueden hacer, ¿eh? Entonces, se quede montada por completo, se hacen los patrones para hacerla con fieltro y se cosen y se monta el cuerpo otra vez.
¿Le suena entonces este tipo de muñeca, por ejemplo?
Sí, se hacen bastantes también, ¿eh?
Bueno, ¿y cuándo comenzó usted a arreglar lo imposible?
Bueno, pues yo cuando salía del cole a los 12, 13 años ya me iba directo ahí, entonces teníamos el taller en casa. Y según salía ya me liaba ahí con mi padre al lado del banco.
Sus padres trabajaban fabricando juguetes de madera y chapa, pero creo que no se arredraron con la llegada del plástico, ¿no?
Exactamente. Ellos empezaron en el 45, empezaron fabricando. Todo lo que se hacía entonces era todo eso.
Claro, pero
madera, plástico, o sea, madera, chapa, mayólica, lo que había en la época.
Pero claro, yo puedo entender que un tren para allá de esos antiguos se pueda reparar con lata o que un juguete de madera pues también se arregle o una muñeca de fieltro, pero una patita, por ejemplo, una pierna de una muñeca rajada por la mitad, ¿qué hace usted con el plástico?
Pues el plástico hay algunos que se pueden pegar. Uh-huh. Y si es un plástico que no es rígido, que no pueda pegarse, como pasa con las piernas de la Nancy, pues entonces se hacen moldes, se macizan por dentro.
¡Madre mía!
Se busca unas artimañas.
¡Qué barbaridad! Uh-huh. Oiga, ¿y el muñeco o la cosa, el juguete más raro que le han llevado?
Me ha traído de todo, pero vamos, de las cosas más raras y más complicadas que me han salido fue un niño Jesús de mecánico de cera.
¿Mecánico de cera?
Sí, un niño Jesús que movía los ojitos, la cabeza.
¿Muy antiguo?
Sí. De 1900. Se desperezaba, pero estaba hecho en cera.
¿Y tuvo arreglo?
Sí, sí, tuvo arreglo. Lo que pasa es que me tiré las horas muertas.
¿Hay algún juguete que nunca haya conseguido llegar a arreglar? Porque tienen que presentarle verdaderos retos.
Hay algunos que se mueren.
Claro. En la intervención.
Se nos queda en la mesa de quirófano.
Por ejemplo, alguno que se le haya quedado en el trance.
Pero por regla general son los electrónicos estos nuevos.
Claro, si es que
los electrónicos nuevos, los chinos, están ya las placas antiguamente electrónicas venían que se podían cambiar componentes.
Uh-huh.
Actualmente ya viene todo encapsulado de tal manera y tan miniaturizado que ni forma de meterle mano. Como se vaya el chip, ya se puede jubilar.
Antonio, ¿de dónde le llegan los juguetes? ¿De Madrid principalmente? ¿De toda España? ¿Del extranjero?
Me llega de toda España.
Actualmente
me llegan de toda España.
Diga usted su dirección, porque seguro que hay muchos oyentes en este principio de año que le quieren enviar víctimas.
Pues sí, estamos en la calle Granada número 36.
Ajá.
El 28007 de Madrid.
Uh-huh. Muy bien, tomo yo nota también. Y esto está, es el Hospital del Juguete.
Exactamente.
Fenomenal.
Estamos en el Metro Pacífico, es lo que viene más próximo.
Qué satisfacción, Antonio. La verdad, la esperanza para muchos niños, para muchas niñas, para muchos adultos que aman específicamente
muchísimos
un juguete y que no lo tienen tan sencillo como tirarlo y comprar otro, porque hay cosas que son insustituibles.
¿Cuántos juguetes de hojalata he visto en mi familia que han caído y no se nos ha ocurrido llevarlos a arreglar?
Hombre, y es que además no es solo ya el valor físico, que a veces lo tienen.
El emocional.
Sí, no el emocional, claro. Pues nada, Antonio Martínez, mucho ánimo y adelante.
Muchas gracias.
Feliz año. Adiós.
Gracias, igualmente. Adiós.
Bueno, y estamos ya enfilando el final de este programa, que efectivamente, es el del comienzo, el de los comienzos de año, es el segundo fin de semana del 2016 que estamos contigo. Estamos en rebajas, los oyentes vienen, que sí que a ti te encantan, comentando muchas cosas.
Bueno, yo no voy mucho a las rebajas, pero una vez fui con mi mujer y se vino mi suegra y acabamos pillando un perchero de estos que vienen con ruedas y lo usamos como un carrito, le quitamos todas las prendas y fuimos cogiendo las prendas que nos gustaban y llenábamos el perchero tipo carrito y lo llevamos al probador y con toda la ropa encima.
Yo es que lo veo, esto lo voy a probar, lo de llevar el perchero por la tienda y ir colocando la ropa, lo veo una solución.
Y la oyente Isabel que nos dice que dejó su chaqueta un momento en un montón y que una señora le echó mano como propia de las ventas de la tienda. Dice, no me la quería dar porque decía que la había visto primero. Le dije, mete usted la mano en los bolsillos, salieron un par de pañuelos usados y ya se tranquilizó.
Es que
se pone esto muy violento, ¿eh?
No, pero de verdad, o sea, yo cuando me quito una chaqueta en la vida lo pongo encima de cualquier ropa porque pienso que me lo van a quitar.
O sea, que tú estás ya en esa mentalidad rebajil.
Por supuesto, pero como voy con
de la
mi madre,
lucha
yo se lo dejo. Claro. Pero es que hay que ir bien mentalizados a las rebajas, que las rebajas no son fáciles.
Bueno, mucha afición a las canciones de Manolo Escobar.
Bueno, la que se ha montado. O sea, no sabes cuánta gente nos ha escrito para contarnos sus canciones favoritas porque verdaderamente es un hombre que atrae pasiones. Mira, Anuska Calvo dice, tu carta, una de las mejores para mí. Javier Requero, con una copa de vino en la mano. María Asunción Pedroche, con la cara lavada y recién peinada.
Ahí
Carmen,
estamos.
Carmen,
esa me gusta
Camacho,
a mí, María Asunción.
El Porón Pompero, que también es una de mis favoritas. Ana María de Charri, que dice, en este momento especialmente que viva España. Y Maribel Suárez Núñez hace una petición, un homenaje a esos guitarristas que consiguen sacar la mejor voz entonando su tono y su ritmo. Así que así le dejamos el reto ya para Marcote.
Le voy a decir a Alba que cerremos el programa con el Viva España, porque es que estamos muy asustados. Ya sabéis que la noticia del fin de semana ha sido la llegada de un nuevo presidente de la Generalitat, ultra mega nacionalista, Carles Puigdemont, que proviene, es alcalde de Gerona y que va a enfilar directamente hacia la independencia, o sea que nos tenemos que atar los machos. Mucho éxito han tenido también las sesiones de Álvaro sobre poner límites a los niños.
Pues sí, con muchas ganas de saber cómo educar a esos salvajes, como decíamos antes. Y mira, María Zafra dice, en mi casa lo hacemos por puntos. Al final de mes, el que tenga más puntos elige un plan para el fin de semana, que me ha parecido muy buena idea. Ramón Crespo dice, y cuando ya son mayores se pregunta por qué si no les pones límites de pequeño es que después es imposible. Marta Muñoz dice, lo peor es educar a los amigos de tu hijo, porque como no tienen límites, visitan tu casa y eso se convierte en una selva. Rosa Ferreiro, lo imposible era hacer comerse todo el plato a mis hijos. Mira, mi pobre madre, es que lo estoy pensando. Dice, no les dejaba levantarse hasta que terminaran de la mesa, pero muchas veces superaban mi paciencia.
Efectivamente. Bueno, pues os dejamos en plena operación de desintoxicación navideña, como nos ha dado pautas el doctor Almeida para rebajar los niveles de colesterol. Ya sabéis cómo va la cosa. Recordad que seguimos estando con vosotros, que aunque somos el retén de fin de semana, mientras trabajan Carlos Espósito, José Luis Pérez, Colmenarejo, nosotros estamos en facebook.com/CristinaFinDeSemana, para que vayáis proponiendo temas, enviéis fotografías, hagáis comentarios a los asuntos que colgamos.
También en Twitter, en @FinDeSemanaCope, y en WhatsApp, 666-554... Bueno, no. Lo decimos de
666-554000. Yo siempre lo enmiendo, que parezco la señora.
Que sí,
Pepis.
No, pero mira, me lo estoy aprendiendo. 666-554000.
Que si no, es un poco difícil para nuestros oyentes.
No, yo lo acepto.
Es una semana de muchísimo tráfico, porque anda que no hay noticias que se van a producir. Esta tarde, a las 4 hay convocada sesión, a las 5 en el Parlamento catalán tomará posesión el nuevo presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Y después, a lo largo de la semana, tendremos también, empezando mañana, los primeros pasos del juicio contra la infanta y contra Urdangarín. O sea, que vamos a tener muchísima tela que cortar desde el punto de vista político, desde el punto de vista social. Tendremos que seguir los acontecimientos en Yemen, en Siria, en Irak. Esperemos que la guerra no nos proporcione más disgustos, aunque me temo que va a ser un año en este sentido muy, muy doloroso. Y yo quiero decirte que tú escuchas a Cristina López Schlichting, pero que somos muchísimos más, ¿verdad? Elsa González.
Hombre, somos un montón, pero Elsa Tadea.
Es Elsa Tadea porque es hija de Elsa González, de la ínclita Elsa González, y es inevitable siempre pensar en su mamá.
Es mi segundo apellido, pues yo ya lo llevo también con orgullo.
Elsa Tadea es nuestra última adquisición y muy afortunada. Jesús García Ercilla dirige el programa. Marcia Ortega es nuestra jefa de producción. Sofía Gonzalo es una reportera y una productora extraordinaria y además se ocupa mucho de los oyentes, igual que Elsa. Y nuestro Diego González es el reportero del equipo y está al tanto de las cuestiones políticas. El control ha sido de una chiquita joven que empieza también, Alba Santiago, muy bienvenida, que ha estado con nosotros sábado y domingo con las dificultades que entraña este complejísimo programa. Y Marcos Manchado, nuestro Marcote. Ha estado en el control central. Muchísimas gracias por estar ahí, por hacernos el enorme favor de dejarnos entrar en tu casa y en tu vida. Para nosotros es una fiesta cada fin de semana, para otros lo es de forma excepcional. Y ya sabes que siempre, siempre puedes contar con nosotros a las 10 de la mañana y hasta las 2 del mediodía. En versión canaria, las 9 de la mañana, la 1 del mediodía. Y mira cómo suena nuestro querido Manolo Escobar con la canción que le hemos pedido a Alba. Es el tiempo de la gran política, del pensar no que lo que nos separa, sino lo que nos une. De la posibilidad de que un enorme pacto entre Ciudadanos, PSOE, PP, defina lo mejor de España. Las cosas que nos unen, insisto, y que pueden hacer frente al intento de romper esta gran historia, la del primer Estado moderno de Europa. Esta gran realidad que se llama España. Y así me despido yo. Adiós, España.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.